Bueno, damos vuelta a la página, sí, Fabián, señor, porque vamos a hablar sobre la causa Micaela García. La familia acudió a la Corte Suprema por la libertad de Pavón. Por eso estamos en comunicación con Néstor García para hablar sobre este tema y otros temas más, ¿no?
Néstor, el Yuyo García es el papá de Micaela, por supuesto. Yuyo, Fabián Galarraga por aquí, un gran abrazo.
Hola, ¿cómo andan? Buenos días.
Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, esta decisión de ir a la Corte tiene que ver con el rechazo del recurso por parte del Superior Tribunal de Entre Ríos, ¿verdad?
Sí. Para ahí estaría bueno hacer un resumen de todo el caso de Micaela, digamos.
Sí, claro.
En el caso de Micaela hubo cuatro personas detenidas en su momento. Ecosor, que es padrastro de Sebastián Wagner, que mediante un juicio abreviado se acordó un encubrimiento, y después tuvo el hijastro de Wagner, Sebastián Wagner, y Néstor Pavón, que se fue a juicio, y en primera instancia se absolvió al hijastro de Sebastián Wagner. Nosotros estamos de acuerdo con esta decisión, digamos, porque nos parece que no tuvo que ver en nada de lo que sucedió esa madrugada. Y el tribunal en primera instancia condena a Sebastián Wagner a cadena perpetua por violación de feminicidio en Ica y a Néstor Pavón por encubrimiento agravado. Tanto la fiscalía como nosotros como querellantes pedimos que intervenga la Cámara de Casación. La Cámara de Casación ratifica la condena de Sebastián Wagner y plantea dudas sobre la situación de Néstor Pavón y pide la apertura de un nuevo juicio. Tanto la defensa de Wagner como la defensa de Pavón elevan esto al Supremo Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, y el Supremo Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos no apoya la decisión de la Cámara y apoya la decisión en primera instancia y deja cerrado el caso en la provincia. Y esto coincide con el pedido de libertad condicional de Néstor Pavón a cumplirse dos tercios de la condena, que rápidamente el Supremo Tribunal de Justicia de la provincia le otorga esa libertad condicional con una fianza, y para la fianza le aceptan la entrega de un vehículo, de una camioneta. Que es llamativo, digamos, porque uno, cualquier persona que debe al fisco y no le acepta como parte de pago un bien, tiene que venderlo y se acepta dinero. No, acá se aceptó un vehículo como para que cubra esa fianza y otro lado de libertad condicional. El Pavón está en libertad condicional.
Entonces, él ha sido acusado, entonces, como usted decía, en primera instancia, por encubrimiento agravado, pero no por haber sido partícipe del hecho, cosa que ustedes piensan que él sí estuvo.
Sí, hay varios elementos, digamos, hay testigos, tres testigos que en algunos casos se escucha la voz de las personas, la voz de Mica que habla en plural cuando la secuestran, y después dos personas que ven el auto con dos personas de varones en el auto ya volviendo de la violación y el asesinato, digamos, que que no en ningún momento se tuvo en cuenta. Y ante esa decisión nosotros pedimos al Supremo Tribunal de Justicia de la provincia que lleve a la Corte Suprema el caso, rechaza ese recurso extraordinario federal, que es el nombre técnico que tiene, y entonces la opción que nos queda es elevarlo nosotros como querellante, y tengo entendido que la fiscalía también lo iba a elevar. Me parece que ya lo hizo en el día de ayer, me parece, o el miércoles, en queja para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Para la justicia de Entre Ríos, entonces, el tema está cerrado y quedó tal como lo resolvió el Tribunal de Gualeguay, ¿verdad?
Sí, el Tribunal de Gualeguay. Ahí el día que vos estuviste, me hiciste una nota cuando salimos.
Claro.
¿Te acordás de ese juicio?
Sí.
Cuando se dicta sentencia, es lo que el Tribunal de Justicia mantiene firme, digamos, y la Cámara lo que plantea es, también tenemos dudas, y no resuelve, porque la Cámara podría haber resuelto otra condena para Pavón, pero dice, creemos que lo correcto es abrir un nuevo juicio, porque la Cámara de Casación interviene sin la posibilidad de que ninguna de las partes pueda presentar nuevas pruebas, solo analizar las pruebas que se presentaron en el juicio en primera instancia.
¿Y Sebastián Wagner lo inculpa también a Pavón? ¿Dice que estuvo con él?
Sebastián Wagner, la declaración que él hace es que él la violó, pero que el que la mató fue Pavón. Esa es la declaración que Wagner hace, ¿no? Por eso él también llega al Supremo Tribunal de Justicia de la provincia apelando a las decisiones de primera instancia, apelando a la decisión de la Cámara, porque se sigue manteniendo en esto de que él reconoce la violación, pero no el asesinato, no el femicidio. Y de eso lo acusa incluso a detalles de cómo
fue el hecho.
De cómo fue el hecho y que coincide con la autopsia.
¿Y qué? Porque sabemos que ustedes tienen no solamente el patrocinio letrado con el que han avanzado durante toda la causa, sino también otro acompañamiento técnico del Estado argentino. ¿Qué perspectivas, qué expectativas de que efectivamente la Corte lo abra? Porque se sabe lo difícil que es que la Corte Suprema de la Nación abra un recurso de queja para analizarlo, ¿verdad?
Sí, ya lo ha hecho anteriormente, digamos, no.
Sí, hay antecedentes, no, claro.
Hay antecedentes y es algo no tan extraño, digamos. La verdad que hay muchos elementos. La sentencia, la última sentencia, la que rechaza el recurso extraordinario federal del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos, hay un ataque hacia la temática de género, desconociendo tratados internacionales que ha firmado nuestro país, que a partir de la Constitución del 94 algunos tratados internacionales tienen en el tema, la Convención de la CEDAW tiene carácter constitucional, y en el caso de la Convención de Belén de Pará, porque fue posterior a la Constitución del 94, queda claramente establecido en un artículo de la Constitución que cualquier tratado internacional tiene una jerarquía superior a cualquier ley interna de nuestro país, digamos. Y a su vez, nuestro país firmó otro tratado internacional, que es la Convención de Viena, y en la Convención de Viena acepta, digamos, a pesar de que, está plasmado en la Constitución, pero también firma el Tratado Internacional. Lo de la Convención de Viena lo que dice es que cualquier que los países tienen que adaptar sus normas internas para cumplir con los tratados internacionales que firmó, digamos. Los tratados internacionales son muy claros en este sentido, pero el Supremo Tribunal de Justicia desconoce estos tratados internacionales, desconoce la cuestión de perspectiva de género. Incluso es muy raro que en una sentencia se acuse a la querella por cuestiones ideológicas, porque en ningún momento nosotros planteamos la cuestión ideológica. Planteamos que los hechos no fueron claramente investigados, y hay una cámara que tiene la misma duda nuestra de que Pavón tuvo algo más que ver que no solo encubrir.
El tema es ahora, el juzgado de Gualeguay no falló en base a perspectiva de género, y lo que se está haciendo cuando la Cámara no permite nuevas pruebas, porque tiene que, esta apelación que hubo en su momento, resuelve en base a lo producido en el juicio, ¿sí? No nuevos hechos. Ahora, claro. Esto de ir a la Corte Suprema, ¿ahí van a permitir nuevas pruebas, si es así o no?
La verdad que no lo sé, Javier. Ese detalle no lo conozco, digamos. Claro.
Pero sí, la idea de ustedes, soy Alejandro, Néstor, pero sí, la idea de ustedes es que, está bien, la idea de ustedes es que sí haya un juicio con perspectiva de género, ¿no?
Sí, más allá de la perspectiva de género, que también apelamos a que la haya, digamos, pero corramos eso de lado. Hay dudas en una cámara de lo que se resolvió en primera instancia. La misma duda que tiene la fiscalía, la misma duda que tenemos nosotros, ¿no? También no es tan común que la querella y la fiscalía avancen el mismo pedido y queja hasta la Corte Suprema.
Claro, hasta llegar a semejante instancia.
Porque la fiscalía ha acompañado todo esto,
claro,
entendiendo la misma situación. Acá claramente hay elementos que no se tuvieron en cuenta ni en primera instancia, no los tuvo en cuenta el Supremo Tribunal de Justicia, la familia Andrade, para hacer justicia, digamos, porque la justicia todavía no pudo explicar por qué hay una persona que escucha a Mica hablar en plural, por qué hay dos personas que ven dos varones en el auto, y es como que eso lo borran de la situación, ya. En la sentencia hay claramente hay una soberbia por parte de porque el rechazo a la elevación de la Corte como tribunal fue los tres miembros del tribunal, dos votan rechazando y Zaguá vota en parcial disidencia con esa sentencia, digamos, no avalando el rechazo, digamos. Salió a uno.
Yuyo, intervinieron en la última instancia. Te mandamos un abrazo.
Hay un elemento.
Sí.
Si hay duda en el propio. El propio
Tribunal
Superior de la provincia.
Te decía que te agradecemos mucho. Te mandamos un abrazo y que además entendemos que, bueno, toda la causa de Micaela, desde incluso. Antes de que se sucedan los hechos, ha sido perjudicada por la justicia de Entre Ríos en gran medida, porque ya desde el propio punto de partida tiene que ver con un primer error o un modo cultural de funcionamiento de la justicia que termina ratificado lamentablemente en este hacer del superior. Veremos cuáles son los tiempos de la corte y naturalmente que aquí estamos siempre a la orden. Un gran abrazo.
Un abrazo, gracias a los dos por estar pendientes siempre de estas cosas, digamos, y me parece que el caso de Micaela se visibilizó demasiado para la sociedad. Hay una ley que a raíz de que hay un Estado que cuyo agente decide tiene perspectiva de género, establece la capacitación obligatoria, y me parece que puede ser un gran paso si la Corte Suprema al menos pide solicita la apertura de un nuevo juicio, que entiendo que lo puede hacer, digamos. Entiendo que la Corte puede resolver en un abanico amplio de posibilidades. Me parece que sería otro punto de inflexión para tener una sociedad que camine de otra manera, digamos.
Un saludo grande, muchas gracias por atendernos como siempre.
También muchas gracias a ustedes.
Néstor García, el Yuyo García, el papá de Micaela, conversando con nosotros un ratito, la elevación de la causa a la Corte en recurso de queja, tanto la querella como la fiscalía.